Hola Rosa, Sonia Tesas te saluda, ¿cómo estás?
Hola Sonia, buenas tardes a todo el público de Sonia.
No,
Muchísimas gracias por llamarme.
no,
Me
gracias.
estoy convencida de que estos temas hay que hablarlos antes de que se transforme en un daño para nuestros pacientes.
Y hay que hablarlos además desde este lugar, ¿no? Una persona que tiene un diagnóstico de cáncer se encuentra de golpe frente a otra vida, una vida diferente a la que tenía, y tiene que afrontar procesos muy difíciles. A vos te toca muchas veces acompañar esos procesos desde el tratamiento psicológico.
Sí.
Y entonces ahí es donde cualquier cosa que te
Sonia,
diga, sí.
sí.
No, te quería
No, no,
preguntar.
no.
Te escucho, te
Sí.
escucho.
Yo hace más de 30 años que me dedico a esto. Empecé apenas terminé la facultad de psicología. Por supuesto que en ese entonces no tenía ni la casuística ni la posibilidad de hacer una reflexión propia. Trabajo con pacientes oncológicos en tratamiento activo. Pacientes reciben un diagnóstico de enfermedad que viene a interrumpir su vida como la conocía hasta ese momento.
Claro.
Es inevitable y es lógico que se desesperen, que tengan angustia, que tengan ansiedad. Por lo tanto, desde ahí siempre el paciente va a tener una conmoción emocional, porque un diagnóstico como el cáncer, con los tratamientos que conlleva, como sabemos, son largos, complejos, con
Rosa,
un montón de efectos secundarios. Sí.
No, no, que se escucha más o menos, así que en lo posible, si te podés quedar parada en un mismo lugar, sé que estás con poca señal, se escucha, a veces se pierde.
Y bueno, no sé qué más aportarles. Voy a hablar por ahí en voz alta, más pausado, si te parece, así va quedando.
Dale.
Lo que decía que ante el diagnóstico de una enfermedad oncológica, es lógico que el paciente y sus familiares se angustien. Desde ahí el
Claro.
impacto emocional es desde el primer momento. Por lo tanto, bien es lógico que esos pacientes y sus familiares vayan a investigar, a averiguar, a buscar un montón de otras alternativas que acompañen al tratamiento o a veces que sustituyan a los tratamientos tradicionales que, como se sabe, son invasivos y con múltiples efectos secundarios. Por lo tanto, la búsqueda de un otro acompañamiento que no sea científico por
Claro, el médico,
parte de los
digamos.
pacientes y de sus familiares es absolutamente lógico. Ahora, de ser el de fe o el de las medicinas alternativas,
Bueno, no sé si vamos a po
se emitan aseveraciones de la enfermedad y
No,
con
bueno.
certeza, y es, me parece que estamos en un terreno muy, muy peligroso.
Vos sabés, Rosa, que te voy a tener que pedir, porque por un lado me interesa y me parece muy importante, te pido que repitas. No, ¿se cortó? Sí, se cortó. Ah, seguís. No, te pido que repitas porque justamente estabas diciendo que la búsqueda de, que es lógico que los familiares y la propia persona busquen alternativas, pero esto no puede ir en detrimento de continuar con un tratamiento médico y con las alternativas científicas que tanto le han costado a la ciencia también llegar hasta ahí.
Por supuesto.
Y ahí te quiero
Por
pre
supuesto. No solo que una cosa no tiene que ver a la otra. Sí, decime.
No, no, me interesa que desarrolles eso, que una cosa no tiene que ver, no tiene que reemplazar a la otra.
Una cosa no tiene por qué reemplazar a la otra y muchísimo menos dar razón o motivos o causas. Cuando no hay evidencia clínica de esas causas que se están sosteniendo desde otra medicina, es abordar al paciente desde de una posición de culpabilidad, y lo que, digamos, está lejos el paciente de ser culpable de lo que le está pasando.
Sí, a mí la verdad es que eso es lo que me parece más peligroso y lo veo muy repetido, esta cuestión de que es porque no sanaste una herida antigua, como si los seres humanos pudieran, como si eso fuera algo manejable, pero termina siendo muy culpabilizador esto de que, bueno, si tenés cáncer es porque no sanaste una herida antigua. Algo de eso se escucha mucho en estos días.
Es algo de eso, todo eso, Sonia, es una falacia, es una mentira. No hay absolutamente ninguna evidencia clínica, ni tengo ninguna evidencia desde mi experiencia de que eso sea real. En eso claro. Puede ser absolutamente contundente, claro. Y del mismo modo puedo ser contundente y decir que esas aseveraciones causan muchísimo sufrimiento en nuestros pacientes.
Claro.
Al cáncer no lo genera, no lo causa ningún hecho traumático, no lo causa una actitud subjetiva negativa, ni la depresión, ni la falta de perdón, que tampoco sabría, digamos, a quién adjudicársela, quién tendría que haber perdonado a quién.
Claro.
Entonces, realmente es muy perturbador para el paciente pensar que esto, o pensar que el cáncer es la solución a un problema, como también se escucha decir, y que una vez que te enfermaste y detectás cuál es el conflicto que te generó la enfermedad, luego de eso el cáncer se va a curar. No es así, no es de ningún modo así.
Claro. Sí, además eso entra, por lo menos yo eso lo he visto con personas queridas y conocidas, hace entrar a la persona en un loop en el que está buscando eso como una solución que lo aleja de la otra solución, que es ir a hacer la quimio, por ejemplo, por decir algo un poco burdo.
Sí, sí, no solo que lo aleja, sino que suponte, Sonia, que el tratamiento que primero se indicó no da el efecto esperado. Uh-huh. Hay que intentar con otro tratamiento. No da el efecto esperado porque el paciente falló desde su emocionalidad, porque no puso todo de sí. Uh-huh. Falló porque no tenía una actitud positiva, porque no le puso ganas, porque no le puso onda. También uh-huh. Eso es peligroso.
Claro.
Pensar que el resultado del tratamiento tiene que ver con la personalidad del paciente. Pero claro. No es así bajo ningún punto de vista.
Sí.
Y la que siempre uso con nuestros pacientes es, entonces, si fuera así, el cáncer pediátrico no debería existir.
Claro. Claro, ¿de qué se puede arrepentir un o de qué puede no haber perdonado un niño, ¿no? Claro, es como...
Exacto.
Sí, eso es lo que me parece más interesante de señalar una y otra vez. Y también leía hoy en esta entrevista que te hicieron en La Capital esta cuestión de que en general los tratamientos son difíciles y que la salida por ahí, esto de si te sumergís en agua fría te vas a curar, aparecen como muy interesantes. ¿Y cómo hacemos para combatir esos discursos?
Mira, yo no sé si hay que combatir esos discursos o lo que hay que hacer es comunicar, difundir e informar con claridad y con serenidad y con mucha rigurosidad científica a la comunidad. Creo que hechos, eventos como las declaraciones de esta el líder de la fe, como tantas otras cosas, dan la oportunidad de que empecemos a hablar de estos temas.
Claro.
Y eso es lo que me parece más interesante.
Sí.
No sé si combatir, no sé si vamos a poder combatir incluso salidas mágicas que ha tenido la humanidad desde el comienzo de la humanidad.
Claro, sí, además porque es cierto que si construimos esta otra cuestión, lo que me parece que ahí es un tema, uno de los temas, es que el tratamiento científico, médico contra el cáncer es sin garantías, porque todavía lamentablemente la ciencia, si bien avanzó un montón, no hay una garantía de cura, pero eso es algo inherente a lo que se ha podido hasta ahora avanzar.
Exacto. No es garantía de la cura, no es garantía de la cura definitiva, y esto lo podría decir un médico mucho mejor que yo. Hay tratamientos que se hacen con intención curativa, hay tratamientos que se hacen con intención de cronificar la enfermedad, hay tratamientos que se hacen con intención paliativa. Siempre tratamientos hay, y también hay que saber comunicarle a los pacientes y a sus familias en cada momento del trayecto de su enfermedad qué es lo que se está haciendo y con qué objetivo. Sí. Yo creo que la información y la información rigurosa tiene un gran valor terapéutico, Sonia.
Claro. Y lo otro, y te quiero preguntar justamente desde tu trabajo de tanto tiempo, hay la angustia que provoca esta enfermedad, que fue una enfermedad tabú desde siempre, digamos, cada vez es menos tabú, pero siempre fue tabú, también lleva a pensar qué hice yo, y ahí es donde entran estos discursos.
Sí, sí, claramente estos discursos... Claramente estos discursos se hacen eco de una pregunta que nos hacemos todos como sujetos. El punto es que no tienen que dar una verdad que cierre y que culpabilice. ¿Qué hice yo? Bueno, la verdad, ¿qué hice? No sé si es una pregunta que nos ayuda o que ayuda al paciente a transitar el camino terapéutico. Hay preguntas como el por qué, Sonia, que nunca van a tener una respuesta absolutamente satisfactoria. Como el por qué de los niños. ¿Viste? Cuando los niños te preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No hay ninguna respuesta que los satisfaga. No sé si tenemos que poner el foco en el por qué. Claro. Sino, bueno, ¿cómo transitamos esto? Hay que sacar la luz siempre del por qué. Y enfocarnos en algo que nos sirva, porque tienen que atravesar todo el tratamiento los pacientes.
Sí, sí, y para eso necesitan estar lo más acompañados y lo mejor posible emocionalmente. Me imagino que esa es una de las necesidades para poder afrontar el tratamiento.
Sí, especialmente porque el estar bien emocionalmente hace que vos transites tu día a día de una manera que si no lo haces muy mal. La verdad es que yo no tengo evidencia científica de que una actitud alegre y positiva vaya a influir sobre la física y la química de los organismos y de los medicamentos. Sí sé, es pasar un día muy mal, dos días muy mal anímicamente y eso sí tiene un alto costo. Para cada uno de nosotros, no solo para los pacientes oncológicos.
Claro, sí, claro, absolutamente que sí. Gracias, te agradezco mucho por esta conversación. Ahora que se escuchó bastante mejor la segunda parte, es muy importante para mí que podamos hablar. Hablar de cáncer es también hablar de que son enfermedades sobre las que se va avanzando científicamente y también sobre que cada vez, yo siento que cada vez que digo la palabra cáncer estoy yendo en contra de ese tabú que antes llevaba a escribir una penosa enfermedad, por ejemplo. El cáncer me parece que también hay que nombrarlo, no sé cómo lo ves vos.
Yo pienso exactamente lo mismo, creo que hay temas que siguen siendo tabú para la sociedad, como el cáncer, la muerte, la sexualidad, y que tenemos que animarnos a hablarlo. Es lo que yo propongo desde mis redes sociales, tanto la personal como la de nuestro equipo de cuidados paliativos. Hay que hablar de estos temas. Creo que hablar y perder el miedo a la palabra hace que, digamos, podamos afrontar el complejo misterio de la vida que incluye el nacimiento y la muerte, creo que lo podemos afrontar con otras herramientas.
Claro.
Y muchísimas gracias por invitarme a charlar, y voy a estar siempre dispuesta a hablar de estos temas, siempre dispuesta.
Muchísimas gracias, Rosa. Ha sido un gusto escucharte. Mil gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Rosa Nocera, ella es psicóloga, trabaja con pacientes oncológicos.